Muchas decisiones jurídicas se tomarán hoy. El país está, por supuesto, a la expectativa de ver qué se decide en el sentido de la libertad del expresidente Álvaro Uribe Vélez. En lo que tiene que ver con Uribe Vélez y la Corte Suprema de Justicia, pues el alto tribunal ha enviado a la Fiscalía los procesos, los casos de las masacres de Ituango, de San Roque, del magnicidio de Jesús María Valle, casos en que el expresidente Álvaro Uribe viene siendo investigado y todos ocurridos estos episodios lamentables mientras Uribe era gobernador de Antioquia. Nos acompaña hasta ahora el exministro de Justicia, columnista, abogado penalista, Yesid Reyes. Doctor Reyes, muy buenos días.
Gustavo, muy buenos días para ustedes, su equipo de trabajo y los oyentes.
La gente en la casa que sigue todo el proceso de Álvaro Uribe por ser un expresidente y que de alguna manera pudo digerir lo que tiene que ver con el paso de su investigación, motivo posible soborno de testigos, a la Fiscalía dice, bueno, pero ¿qué es lo que pasa con estos otros casos? ¿Por qué ese tránsito a la Fiscalía también de casos que tienen que ver con la época en que era gobernador de Antioquia? ¿Cómo se lo explica uno a la gente con manzanitas jurídicas, doctor Reyes?
A ver, sobre esos procesos, el competente natural era la justicia ordinaria, no era la Corte Suprema de Justicia, pero está previsto en las leyes colombianas que cuando una persona llega a un alto cargo, por ejemplo, el presidente de la República, para impedir que haya maniobras de la justicia de cualquier funcionario judicial de cualquier lugar apartado del país para torpedear el funcionamiento o el trabajo de una institución como la Presidencia de la República, esos casos que le corresponden a la justicia ordinaria pasan a la Corte Suprema de Justicia. Pero como el propósito de llevar esos casos a la Corte Suprema de Justicia es precisamente evitar que cualquier juez de baja categoría de cualquier lugar del país pueda entorpecer el funcionamiento de la presidencia, pues cuando la persona se va de la presidencia de la República, ya ese peligro no existe y por consiguiente esos casos que estaban temporalmente confiados a la Corte vuelven a la justicia ordinaria. Por eso los casos que usted menciona pasan de la Corte Suprema de Justicia a la justicia ordinaria. Ese es un fuero que aplica a los presidentes, pero aplica también a los congresistas.
Doctor Yesid, con los buenos días. Para explicarle a la audiencia, ¿quiere decir que la renuncia que presentó al Senado el doctor Uribe Vélez tiene un efecto integral y por ende todos esos procesos, en principio no vinculados a su actividad legislativa, que cursaban en la Corte Suprema de Justicia, pasan entonces a la justicia ordinaria?
Sí, el fuero tiene realmente dos manifestaciones distintas. Hay un fuero que depende del cargo, que es el que estamos hablando en este momento. El cargo de presidente y el cargo de congresista atrae los procesos que la persona tenga en el momento en que tiene el cargo. Ese es un primer fuero que, repito, depende de la existencia y vigencia del cargo. Y hay un segundo fuero que no se refiere a estos casos, sino al anterior del ex senador, del senador Uribe Vélez, un segundo fuero que ya no depende del cargo, sino de los hechos. Si los hechos tienen relación con las funciones del cargo, lo que da el fuero no es el cargo, sino esa relación. Cuando eso pasa, entonces, desaparecido el cargo, no desaparece el fuero. Porque, como le digo, el fuero no depende en esta hipótesis del cargo, sino de la relación con los hechos. Eso explica que en el caso del senador Uribe se discutiera mucho respecto del delito por el posible soborno, si había relación o no con las funciones, porque eso determinaba la existencia del fuero. Pero en relación con estos otros casos, el tema es mucho más simple. La competencia era de la justicia ordinaria, solo estaba en la Corte por razón del cargo, perdido el cargo, la Corte pierde la competencia.
Doctor Reyes, en el documento que conocimos el 14 de agosto de la Corte Suprema, que también redactó la sala del doctor Reyes, en la que se citaba, digamos, a la indagación al entonces todavía senador Uribe, hacen un recuento de los hechos. Y todo esto de lo que estamos hablando se está investigando desde el año 2000. ¿qué nos hace pensar que 20 años después sí se va a investigar realmente? Porque es que no ha pasado nada 20 años después.
Sí, por supuesto que aquí en adelante lo que le corresponde a la Fiscalía es hacer todo el trabajo de investigación que, como señala usted, no se ha hecho en los años anteriores. Es decir, ya la responsabilidad de avanzar en esas investigaciones no le queda a la Corte como hasta ahora, sino que la responsabilidad radica en cabeza del fiscal, y el fiscal tiene que esforzarse por ofrecer resultados rápidos en esa investigación en cualquier sentido.
Lo curioso, como plantea Espinosa, es que además algunos de estos procesos ya también habían estado en la Fiscalía, por ejemplo el de Laro con Montealegre, pero supongo que esto tiene que ver con lesa humanidad y por eso la justicia no para.
Sí, digamos que la parte buena de declarar delitos como de lesa humanidad es que hay mucho tiempo para investigar. La parte mala es que la gente suele tomarse el tiempo. Entonces, como ese es un proceso que no prescribe, la gente lo va dejando en la parte de abajo del montón de procesos, y entre más tiempo pasa es mucho más difícil hacer investigaciones confiables.
Doctor Reyes, ahora sí la pregunta del millón: ¿debería quedar o no en libertad el expresidente Uribe en el día de hoy, teniendo en cuenta todo lo que usted nos dijo y que este es otro proceso bajo otra ley y bajo otro sistema?
Si la razón para quedar en libertad que plantea usted es el cambio de la legislación, en mi concepto esa no es razón para que quede en libertad. Ya la Corte se ha ocupado varias veces de este tema, y la Corte lo que ha dicho es que cuando hay un cambio de legislación del código anterior al código nuevo, de la ley 600 a la 906, las etapas procesales que han sido terminadas de acuerdo con una legislación se mantienen vigentes porque fueron realizadas con pleno apego a las normas que las regulaban. En este caso concreto hay una primera etapa procesal que es común a los 12 procesos, que termina con la definición de la situación jurídica, para decirlo más claramente, que termina con la decisión de si le imponen una medida de aseguramiento a una persona o no. Esa etapa ya terminó. Esa etapa se hizo con estricto apego a la ley, luego no hay ninguna razón para anular esa etapa. Lo que ha dicho la Corte en otras ocasiones similares es el nuevo investigador, que es el fiscal, tiene que comenzar el proceso en la siguiente etapa, que es una etapa que va desde la definición de situación jurídica hasta decidir si acusa o no acusa al ex senador Uribe. Por consiguiente, creo que el solo cambio de legislación no amerita anular la investigación, porque la figura de la nulidad es una sanción para algo que está mal hecho, y lo que se hizo hasta ahora en esta primera parte del proceso fue con estricto apego a las normas legales, pues hasta donde yo conozco, no conozco detalle del proceso.
Vamos a ver qué pasa hoy en esa diligencia. Doctor Jessy Reyes, muchas gracias por su tiempo para 6 AM.
A ustedes muchísimas gracias.
6:09, pendientes de lo que pase. Como decía muy temprano Darcy, podría ser muy rápido o muy demorado.